Al procurador adjunto del Ministerio Público Fiscal, el doctor Emilio Porras Hernández, a quien ya puede saludar.
Gusto de saludarlo, doctor. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Jaime. ¿Cómo te va? Buenos días.
Un placer y gracias por atendernos ante este complejo panorama que atravesamos. Bueno, tratamos de ponerle cierta cuota de racionalidad y es lo que debemos hacer desde los medios de comunicación y por eso es oportuno poder charlar con usted y particularmente consultar, ¿no?, algunas cuestiones que hacen al debido proceso, que es un poco el concepto que intentamos explicar para contextualizar esta situación que se atraviesa, ¿no?
Claro, claro, sin duda, Jaime. Realmente es ponderable, digamos, que los medios de comunicación estén comprometidos con esta función, ¿no? Que es tan importante, sobre todo en este momento. Yo quisiera decirte así, también un poco explicando lo que en la introducción que hacía el periodista que te precedió en el habla. Comprendemos y somos absolutamente empáticos con este dolor que tienen los padres y con esta ficción, desde luego, yo soy padre, así que lo hablo también desde ese punto de vista. Pero también se tiene que entender esto que vos estás diciendo, ¿no? O sea, digamos, la justicia lleva adelante un proceso, que es un proceso reglado, está reglado por la ley. Nosotros no podemos satisfacer, digamos, pedidos particulares a cada momento. La función de la justicia es obrar, como lo dice la ley, como lo dice la Constitución, realizando las medidas de investigación, tomando las medidas, adoptando las medidas cautelares para asegurar la realización del proceso a cada momento. Y esta es la función. Nosotros hace cuatro o cinco días que tuvimos conocimiento de estos hechos lamentables e inmediatamente nos abocamos al trabajo, ¿no? Entiendo la impaciencia de los padres, pero no somos nosotros los que en este momento estamos en mora con los padres. La justicia hace 5 días que está trabajando. Hay otros poderes que están en moda, que han tenido una, porque esto, la justicia interviene porque algo pasó, porque algún mecanismo falló. Fallaron los controles, ¿no? Falló la contención que el Estado le tiene que brindar cuando le dice al padre, déjame tu niño para que yo te lo eduque. El Estado allí asume la obligación no solamente de educar, sino de cuidar y de garantizar la seguridad de ese niño. Lo que el padre está reclamando, creo, hoy, yo creo hoy, desde mi punto de vista personal, es que los poderes políticos le expliquen qué es lo que pasó. Nosotros ya en el tiempo que nos marca la ley y que nos permite la ley, trataremos de darle una respuesta a la altura de las circunstancias, pero siempre dentro del marco de la ley, no de acuerdo a lo que a uno le parece en cada momento. Me parece que esto es un poco el panorama, por lo menos desde el punto de vista que lo veo yo.
Bueno, uno obviamente que está desde el minuto uno con este tema siempre ha tratado de poner en contexto algunas cuestiones, ¿no? Y aludíamos a que quizá hubo errores de procedimiento administrativo en primera instancia. No es imputar a alguien en particular, sino que hubo errores de comunicación desde el minuto uno, ¿no? Desde lo administrativo y luego obviamente deriva en lo penal o en lo judicial propiamente dicho. Pero aquí coincido con usted en el enfoque. Aquí hay varios factores que indudablemente fallaron y todavía no ha habido una explicación concreta.
Supongo yo que a esto es lo que están demandando los padres a esta altura, porque insisto en este concepto, la justicia hace 4 o 5 días que está abocado a la tarea de investigar este caso, que no es un caso cualquiera, como te podrás dar una idea, es un caso importante. O sea, tenemos un sinnúmero de casos, pero este es un caso importante y tenemos que darle prioridad. O sea, y darle prioridad significa enfocar todos nuestros recursos humanos y todos nuestros recursos materiales para dar una respuesta lo antes posible, porque es un caso que conmueve a la sociedad, porque es un caso que afecta a niños y porque es un caso, digamos, que es digamos, grande, grave, ¿no? grave, y así lo siente la comunidad, y es correcto, y así también lo percibimos nosotros. Mm. Por eso estamos abocados y llevando a cabo todo lo que es pertinente para la investigación del caso y todo lo que nos permite la ley. Lo estamos obrando dentro de un marco legal, que es lo que corresponde, ¿no?
Emilio, en este sentido te consulto, porque bueno, indudablemente para todos es algo, coincido contigo, grave, complejo de todo punto de vista, porque bueno, estamos hablando de niños chiquititos, donde hay que cumplir con determinadas pautas, como gabinetes psicopedagógicos, bueno, equipo interdisciplinario, palabras que por ahí un poco uno no conoce mucho, cámara Gesell, bueno, hay que... cumplir determinados preceptos para no revictimizar, como se suele decir, ¿no?
Así es, así es. Son casos, los casos que, digamos, en términos técnicos se conocen como ASI, o sea, abuso sexual infantil, son casos muy especiales de investigar. En primer lugar, porque no hay... respecto a estos casos, se toleran, por ejemplo... pruebas que en otros casos comunes no se admitirían. Pero esta prueba hay que rodearla de ciertas garantías para que tengan peso, para que realmente tenga peso probatorio. Como esto que vos señalabas, ¿no? Lo que es una cámara Gesell, que no es más que recibir un testimonio, pero de un modo especial, adaptado, digamos, a una circunstancia especial. En este caso, a la edad del niño, ¿no? Que no es como un adulto que puede brindar un testimonio claro, que puede transmitir con claridad lo que percibió a través de algunos de sus sentidos, ¿no? Acá se trata de buscar desde otra perspectiva y a través de profesionales capacitados para eso, que lleven adelante toda la técnica, que es lo que se conoce, digamos, en la calle como cámara Gesell, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto, por supuesto, al ser casos especiales también, tienen otro tratamiento y requieren de otros tiempos, ¿no? De preparar y de acumular este tipo de evidencia.
Y lo que tiene que ver específicamente con el hecho propiamente dicho, obviamente que hay que trabajar en todos estos aspectos preliminares de investigación y una vez colectada la mayor cantidad de elementos posibles, recién se le da intervención al magistrado que interviene en la causa.
Claro, el proceso en Chubut está diseñado del siguiente modo. Recibir una denuncia por parte de la Fiscalía es la que va a recolectar la prueba. Teniendo indicios de que esto sucedió, sospechando de que esto sucedió, entonces nos presentamos ante un juez y abrimos la investigación, ¿no? Una vez que abrimos la investigación tenemos 6 meses para recolectar toda la prueba y a partir de allí para formular una acusación o directamente pedir la desvinculación porque no se logró probar o el hecho o la responsabilidad de la persona, ¿no? Uh-huh. Si se logra demostrar, si tenemos evidencia suficiente para demostrar el hecho y la responsabilidad de la persona, pues entonces pedimos que se haga un juicio, ¿no? Uh-huh. Y en ese juicio es donde se ventila toda la evidencia del fiscal y se decide en definitiva la consecuencia legal que corresponda, ¿no?
Sin pretender obviamente avanzar, porque bueno, son tiempos que se manejan seguramente con mucha celeridad, ¿cuándo podría estar el expediente en manos del juez?
Bueno, mirá, los tiempos dependen del tiempo que lleve la recolección de la prueba, ¿no? Uh-huh. Y del tiempo que lleve formarse una convicción por parte del fiscal de que tiene elementos suficientes para llegar un caso a una resolución por otro agente administrativo, que en este caso es el juez, ¿no? Uh-huh. Simplemente ir a un tercero imparcial que mire lo que dice la defensa y lo que dice el fiscal y evalúe en base a eso, ¿no? Uh-huh. No es otra cosa. Pero esto, digamos, nosotros estamos totalmente dentro del marco de la ley, ¿eh? No nos hemos excedido en ningún plazo, estamos cumpliendo absolutamente y estamos abocados a esto. Y desde ya, te repito este concepto, no es un caso donde yo voy, busco un testigo, recojo evidencia fílmica que puedan aportarme las cámaras públicas, las cámaras privadas, y con eso ya tengo cierta certeza de que algo pasó. esto no, esto hay que construirlo, y hay que construirlo desde un relato, que son relatos de niños que necesitan una asistencia para poder transmitirlo lo más fidedignamente a la justicia, ¿no?
Totalmente. Por último, y agradeciendo como siempre la posibilidad de clarificar el concepto, esto se ha hablado con los padres, se les ha brindado absolutamente toda la información para que interpreten cabalmente lo que significan estos tiempos, ¿no?
La fiscal ha tenido entrevista con cada uno de los padres, digamos, y les ha explicado el proceso y cuáles son los pasos a seguir en los días estos que vienen.
Perfecto. Obviamente que hay un grupo que todavía no lo interpreta, quizás que, bueno, es la gente que hoy está en la ruta, ¿no?, reclamando concretamente esto.
Insisto en esto, Jaime. Pienso que estas personas necesitan una respuesta, pero hoy lo que necesitan es una respuesta, una explicación de por qué pasó esto, y eso no se lo podemos dar nosotros.
Correcto.
Eso sí. Se lo tiene que dar el poder político, que es el que se hizo cargo de sus hijos, es el que les dio un colegio y es el que permitió que, definitivamente, no supervisando tal vez a quien debía supervisar, ocurriera o presumiblemente ocurriera.
Totalmente. ¿No?
Este es el punto. Pienso que cada poder tiene que dar la respuesta que se le exige, no derivar en otro responsabilidades.
Totalmente. Doctor, como siempre, le agradezco enormemente la gentileza y la amabilidad en habernos atendido esta mañana. Muy amable.
Gracias, que tengan buenos días.
Buenos días. El doctor Emilio Porras Hernández, procurador fiscal adjunto. Bueno.